Noticias UMH. Por desgracia, este lunes tenemos que comenzar hablando de un desastre natural como ha sido el tifón Haiyan, que ha devastado por completo Filipinas. Sin duda, una desgracia que no ha tardado en tener una respuesta internacional, sin duda mucho más pequeña de la que nos gustaría. Está claro que siempre ha habido países de primera y de segunda y que, por desgracia, los más débiles no siempre consiguen la ayuda que necesitan. Comenzamos.
Buenos días UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 11 de noviembre y tendremos un tiempo marcado por restos de inestabilidad atmosférica en forma de nubosidad alta por la mañana con viento moderado. Por la tarde, cielos despejados con viento flojo de componente sur y alcanzaremos una máxima en torno a los 23 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana, tiempo ahora de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad de hoy. Servicios informativos encabezados por Iván Jiménez y Andrés Maestre. Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández y en esta casa, ya que Radio UMH emite hoy en directo desde Callosa de Segura. Amplía la información Iván Jiménez.
Buenos días UMH, buenos días Vero. La radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá en directo hoy desde el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa de Segura. Entre otros invitados participará el alcalde de la localidad, Javier Pérez Trigueros. La programación empezará a las 11 horas con el espacio de deportes de Radio UMH, Corre de la Banda, en el que intervendrá el jugador y capitán del Elche Club de Fútbol, Jesús García. A las 11:30 se emitirá un programa especial con motivo del Noviembre Histórico de Callosa de Segura, en el que se entrevistará al alcalde de la ciudad, Javier Pérez Trigueros, y a la concejala de Cultura y Juventud, Almudena Guilló Ferrández.
Además, estudiantes de fisioterapia inician una campaña de masajes low cost. Nos lo cuenta Andrés Maestre.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Los estudiantes de cuarto curso de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrecerán masajes relajantes low cost para sufragar los gastos del quinto Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia. Esta actividad se realiza en el Laboratorio 2 de Fisioterapia, ubicado en el campus de San Juan, desde hoy, lunes, hasta el próximo viernes, día 15 de noviembre, en horario de 3 de la tarde a 8:30 de la noche. Los masajes, que serán de piernas o espalda, tendrán una duración de 25 minutos y el precio será de 8 euros.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El asesor de Urdangarín le dijo al notario que la infanta era el escudo fiscal de Aizón.
La infanta Cristina participó con su nombre y apellidos en la sociedad familiar Aizón para servir de escudo fiscal, según confesó Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres, al notario con el que habitualmente trabajaban. El fedatario público, Carlos Masía, intentó sin éxito disuadirles de la presencia de la hija del rey. La infanta Cristina participó con su nombre y apellidos en la sociedad instrumental Aizón para servir de escudo fiscal, aconsejada por el asesor de la trama NOS. Es decir, con el objetivo de disuadir a la agencia tributaria ante una eventual inspección de la entidad que sería empleada para vaciar las arcas del Instituto Sin Ánimo de Lucro NOS con facturas falsas y desviar miles de fondos públicos al bolsillo de los duques de Palma.
Y cambiamos de tercio. El Partido Socialista renueva su proyecto antes de la batalla por el liderazgo.
El PSOE inicia en dos meses el proceso que culmine en la elección de la persona que intentará volver a llevar a los socialistas al gobierno de España en 2015. El Comité Federal del Partido decide en diciembre o enero la fecha de esas primarias y a partir de ahí comenzará probablemente el desfile de candidatos. Como un último llamamiento a la unidad antes de que todo esto llegue, el partido cerró ayer 3 días de conferencia política en los que se ha centrado en el proyecto y se ha comprometido por escrito a abrazar políticas que hasta ahora no han practicado. Una renovación radical del programa socialista que la dirección del PSOE interpreta como un giro a la izquierda y una vuelta a los orígenes perdidos.
Y continuamos ahora con las noticias internacionales. Como comentábamos antes, el tifón Haiyan deja unos 10.000 muertos en Filipinas.
Haiyan ha sido el tifón más potente del año y ha dejado un reguero de desolación a su paso por la región central de Filipinas, donde las autoridades locales estimaron que han muerto más de 10.000 personas. El tifón, bautizado con el nombre de Yolanda por las autoridades filipinas, ha destruido entre el 70 y el 80% de la población de Tacloban, capital de la provincia de Leyte, con una población de 220.000 personas, según indicó a los medios el jefe de la policía regional, Elmel Soria. Según este policía, las estimaciones de la gobernación provincial, hay unas 10.000 víctimas mortales solo en esta isla.
Y nos vamos ahora hasta Irán, que advierte que su derecho a un programa nuclear es una línea roja.
Irán culpa a Francia por no haber podido alcanzar un acuerdo nuclear en Ginebra. La desilusión era perceptible desde el Twitter del líder de la revolución hasta las conversaciones de la calle. Incluso el presidente Hassan Rouhani dejó entrever su malestar cuando en una intervención ante el Parlamento advirtió de que su país no va a rendirse ante las grandes potencias a causa de las sanciones. El artífice de la apertura diplomática hacia Occidente reiteró que el derecho de su país al programa nuclear es una línea roja que no cederá ante las amenazas. Un mensaje tanto dirigido a los interlocutores de Irán como a los duros del régimen que desconfían de su proceder. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido hablan de importantes avances y se muestran convencidos de que puede lograrse un entendimiento antes de que acabe el año. Los negociadores iraníes y de las 6 grandes potencias mundiales volverán a reunirse el próximo día 20.
Y finalizamos nuestro repaso de la actualidad con las noticias locales, comenzando por Elche.
La ciudad lidera la reducción de paro en la provincia.
El depósito municipal de vehículos de Carrús cuenta con una flota actual de 859 coches y motocicletas a la espera de que se decida su futuro.
En Orihuela.
Un juez de Orihuela exige las facturas de 340.000 euros que el PP pagó por Fitur.
Y finalizamos en San Joan d'Alacant.
La Concejalía de Educación concede becas de comedor y ayudas de libros a todos los vecinos de San Joan que lo han solicitado.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 11 de noviembre. Gracias Iván, gracias Andrés. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y hacemos ahora nuestro repaso a las portadas del día, a ver qué nos traen las principales cabeceras con nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Comenzamos, si te parece, por la portada del diario El País.
Que destaca en portada la tragedia del tifón Ayan, que ha devastado Filipinas. Una de las peores tormentas de la historia causa miles de muertos. Vientos de 300 kilómetros y olas de 6 metros arrasan Tacloban. Y podemos ver, la foto portada es realmente impresionante. Se ven los destrozos causados por el supertifón Ayan a su paso por Tacloban, la ciudad del centro de Filipinas, que ha sido arrasada en su totalidad y que recuerda, no sé si estarás de acuerdo, un poco a esas escenas que podemos ver en Lo Imposible, que todo estaba arrasado, destrozado y daba una sensación de desolación.
La verdad
totalmente,
que sí.
No sé, es desgarrador, es la imagen es desgarradora.
Una imagen devastadora que se va a ir repitiendo en varios medios.
Y bueno, el país trae otro pequeño apunte. Todos vamos al asalto de las tiendas. El miedo al desabastecimiento provoca saqueos en la provincia de Leyte, donde ha sucedido la mayor devastación por este tifón. Y bueno, luego ya en apartado nacional, El País destaca, el PSOE renueva unido su proyecto a la espera de la batalla por el liderazgo.
Y con esta noticia pasamos a la portada del ABC, que en su fotografía tamaño póster cambia totalmente de tercio.
Sí, trae un asunto un poco más alegre. Marc Márquez, el campeón más joven de la historia. El piloto español conquista en su debut la corona de MotoGP con solo 20 años. España acapara los 3 títulos mundiales de motociclismo en 2013. Esta es la noticia principal para ABC hoy. Y luego, más pequeñito, nos trae esa conferencia política y titula Rubalcaba, copia a Susana Díaz y subraya la pasión del PSOE por España. Y en cuanto al tifón, al menos 10.000 muertos en el peor desastre natural de Filipinas.
Y continuamos ahora con la portada del diario La Razón, que de nuevo nos trae esa imagen tan impactante que veíamos en El País.
Uh-huh. Más de 10.000 muertos al paso de un tifón. Apocalipsis en Filipinas, titula La Razón. Vagamos como zombies por las calles en busca de comida, relatan supervivientes a este diario. Y la fotografía, una vez más, pues es bueno, para pensarlo y ver por qué no hay más, ahora mismo muchos más medios de todos los países, sobre todo los que tienen esa capacidad económica y que vayan ya a ayudar a esta gente que, madre mía, es que es impresionante, ¿verdad? Las fotografías son para verlas. Y luego, bueno, en apartado nacional, La Razón destaca el nuevo, entrecomillado, PSOE de Rubalcaba. Abucheos a la monarquía, cantos a la internacional y ataque a la iglesia. El líder socialista proclama que el partido ha vuelto y quiere sacar la religión de las aulas y de la declaración de la renta.
La verdad que un titular un poco tremendista.
Un poquito, le falta decir que estaban quemando iglesias. Y por último, también destaca la razón, un poquito más pequeño, Amar Márquez, orgullo de España, el campeón más joven de la historia de MotoGP.
Enhorabuena para Marc y continuamos con la portada de La Vanguardia.
Una vez más, los temas son los mismos. El tifón, con otra fotografía totalmente impresionante, con un barco en medio de la calle, que es, bueno, yo creo que es bastante,
increíble.
No sé, es muy, muy ilustrativa. Y titula La Vanguardia, el tifón deja más de 10.000 muertos en Filipinas. El peor desastre natural del país desde 1976 afecta a 4 millones de personas. Y la foto la subtitula como Fuerza devastadora. El viento dejó muchos barcos en tierra, como en esta imagen en la ciudad de Tacloban. En el apartado nacional, La Vanguardia hoy titula Rubalcaba. Unas declaraciones del líder de la oposición. El PSOE ha vuelto. El líder socialista se erige en el piloto del futuro del partido tras la entente con Andalucía y el Partido Socialista de Cataluña. Navarro, emocionado, recibió el aplauso de los asistentes a la conferencia política. Y por último, también destaca en tema de deportes el triplete catalán en el Mundial. Y vamos a destacar que dice triplete catalán y no español en el Mundial.
La Vanguardia siempre con su línea.
Con
editorial.
Su línea. Y por último, también aparte de deportes, el Barça golea, pero pierde a Messi.
Y pasamos ahora, si te parece, al diario Información en su edición de Elche y Ibaiz Vinalopó.
La provincia lidera los asaltos a viviendas en 2013 solo por detrás de Madrid y Barcelona. Alicante supera a Valencia en robos con fuerza en casas en los 9 primeros meses del año con más de 8.000 delitos, que es muchísimo.
Se dice pronto.
Sí, sí. La foto de portada se la lleva para estos comercios que con este calor que no estamos teniendo están un poco... bueno, las ventas de invierno no están yendo muy bien.
No sabemos ya qué comprarnos, el abrigo o la camiseta de tirantes.
Exacto. Y titular de información, el calor ahoga la venta de ropa y calzado de invierno. Los comerciantes sufren una de las peores campañas de los últimos años por las altas temperaturas y la crisis. También en el diario Información tiene su pequeño hueco para este supertifón que sume a Filipinas en el caos y la destrucción con más de 10.000 muertos. Vietnam evacúa a 800.000 personas ante la llegada hoy de Haiyan.
Y finalizamos, si te parece, con la portada de La Verdad.
Que destaca en portada ese logro deportivo de Marc Márquez, un campeón precoz. Y aparece en fotografía de portada Marc Márquez celebrando su triunfo. Muy merecido, la verdad.
Desde luego. Pues con esta noticia finalizamos el repaso a las portadas. Muchas gracias, Bea, por traérnoslas. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, 11 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones en el Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en la Escuela de Personas Adultas Francisco Giner de los Ríos, calle Doctor Clavero número 4, en la sala de profesores de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva Puente del Rey, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 43 minutos de la mañana y ha llegado el momento de nuestra entrevista, que hoy viene para un tema que nos toca a nosotros muy especialmente, como es la presentación de una nueva revista que va a tener lugar esta mañana, la revista Independientes, especializada en adicciones, que lleva adelante nuestra antigua compañera y siempre amiga Mireia Pascual, que está hoy con nosotros. Mireia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Vero. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es Independientes?
Pues bueno, Independientes surge ahí en Azabares, ¿no? Como un proyecto en la asignatura de producción con José Luis y bueno, pretendía cubrir esa necesidad que pide la asignatura de crear un medio impreso y bueno, se nos ocurre coger esa temática porque era un nicho vacío que hacía falta rellenar porque hay muchas publicaciones científicas al respecto pero hay muy pocas de carácter divulgativo. Y bueno, pues cogemos este nicho y la revista empieza arranca bien, aprobamos, que era lo importante en su momento, la asignatura, y luego en quinto, en la asignatura de especializado, pues cogemos el mismo proyecto y lo reconvertimos a lo digital, ¿no? En ese momento yo creo que es el punto de inflexión de nuestro proyecto, porque gracias a esa reconversión a lo digital empezamos a llegar a muchísima más gente, la gente empieza a leernos mucho y cuando terminamos la universidad pues cerramos el proyecto y la gente nos pide que lo volvamos a abrir, que es una lástima, que lo estábamos haciendo muy bien y que no quieren que desaparezca. Y bueno, pues decidimos volverlo a abrir en formato blog, ¿no?, que era hasta como hasta el momento había estado funcionando. Y bueno, pues hasta este momento que hemos conseguido un patrocinio, que es un laboratorio de medicamentos, y hemos pues decidido dar el paso y convertirlo en página web y así pues en medio de comunicación, ¿no?
La verdad que todo un recorrido y un desarrollo que va a culminar este 15 de noviembre con vuestra presentación en sociedad, en una presentación en la que además creo que vamos a poder disfrutar de bastantes ponencias.
Pues así es, Vero. El tema es que no queríamos hacer una presentación de una revista al uso porque nos parecía que bueno, es para llegar a la gente es más importante hacer algo que tenga relación con la temática que estamos tratando, ¿no? Entonces hemos intentado buscar a profesionales con los que hemos estado en contacto para realizar artículos y reportajes a lo largo de estos 2 años de andadura del blog. Y bueno, son casi amigos ya, ¿no? Porque llegas a un punto en el que tus fuentes, pues a veces tienes tanta confianza que se convierten casi en amistades, ¿no? Y bueno, pues las 3 personas con las que nos comunicamos dijeron que sí. Y bueno, pues vamos a hacer 3 charlas informativo-preventivas. La primera de ellas va a tratar sobre adicciones en general, ¿no? Es un vistazo así a lo general, pues por qué desarrollamos una adicción, cómo reacciona nuestro organismo ante ello. Luego la segunda ponencia va a tratar de autoestima, porque nos parecía que era un tema pues que no necesariamente tiene que estar relacionado con la adicción y que bueno pues podía llegar a un público más amplio. Y luego la tercera de las ponencias va a tratar sobre prevención en jóvenes, porque bueno, el hombre que lo da se llama José Antonio Jiménez y es de la UPC de un pueblo de Valencia y tal, y el hombre es muy bueno haciendo llegar prevención a los jóvenes, pero no soltándoles el típico rollo de instituto que vas, le sueltas la charla, a los chicos ni les llega y se acabó, ¿no? Él lo que hace es coger materiales, entonces coge pues un embudo, coge una manguera y te muestra de un modo palpable cómo afecta el alcohol, por ejemplo, al organismo, ¿no? Y entonces nos parecía que era importante para también cubrir el nicho de, bueno, pues de la juventud. Y luego a las 8 pasaremos a nuestra presentación, ¿no? Explicaremos un poco el proyecto, cómo ha ido evolucionando, lo mismo que te he contado antes. Y bueno, pues tenemos un padrino que es de ahí, de la UMH, es del Instituto Nacional de Investigación de Drogas. Y bueno, pues desde el principio ha estado apoyándonos y es José Antonio García del Castillo y está en el campus de San Juan y este hombre pues ha estado incluso en la presentación propia del proyecto en producción, entonces pensábamos pues que era importante invitarlo porque desde el primer momento ha estado facilitándonos información y apoyando el proyecto.
Desde luego, como nos has comentado a lo largo de la entrevista, Mireia, este proyecto surge a través de la asignatura de producción que actualmente muchos de nuestros oyentes tienen. Anímalos o cuéntales cómo un proyecto tan pequeñito que nace en una asignatura simplemente para probar con mucho trabajo puede llegar a convertirse incluso no solo en un medio de vida, sino también en un medio muy, muy necesario para un colectivo.
Claro, yo creo que bueno, la clave está en lo que nos dicen los profesores, ¿no? Cuando estás en la universidad a lo mejor te parece un poco extraño eso de especialízate en un nicho, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es la clave, quiero decir, si tú has encontrado un huequito como nosotras, ¿no? Como Laura Ibáñez y como yo, en el que pues te das cuenta que hay una carencia porque a la gente general de la población no le llega la información sobre drogas a nivel comprensible para ellos, pues te das cuenta que hace falta, ¿no? Y al fin y al cabo el periodismo que estamos haciendo es un servicio social, es acción social. Entonces, pues yo creo que, bueno, la clave no está solo en tu trabajo, evidentemente necesitas un apoyo, necesitas pues una red de contactos muy extensa que tienes que ir formándote desde el principio, quiero decir, desde que los alumnos, ¿no? En vuestro caso, estáis en la universidad, pues tenéis que empezar ya mismo a crear esa red de contactos, porque luego en el futuro os dais cuenta que esos contactos que han seguido en la universidad van a ser muy importantes para poder seguir con el proyecto.
Desde luego, pues nada. Nosotros recordamos que la presentación de la revista independiente va a tener lugar el día 15 en la sala Ágora de Alcoy, y como nos comentabais, vais a estar ahí desde las 5 hasta las 9. Mireia, muchísima suerte con la presentación.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchísimo éxito.
Pues para los compañeros.
Otro para ti. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Buenas que aprendo mientras... 9:51 minutos de la mañana, y como cada lunes ha llegado el momento de hablar del deporte que más nos gusta, aquel que no se le puede calificar, nuestro deporte sin adjetivos, de la mano de nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Bueno, antes de empezar con el deporte adaptado, como ya destacaban muchas portadas y muchas noticias, yo no me puedo resistir tampoco como amante del motociclismo a mencionar este gran logro del motociclismo español con la victoria de Maverick Viñales, campeón del mundo en Moto3, Pol Espargaró en Moto2, Aleix Espargaró en CRT y Marc Márquez en MotoGP. Es muchas veces cuando escucho las retransmisiones, que bueno, de eso no voy a hablar porque es caso aparte las retransmisiones, pero cuando escuchas a Ángel Nieto, sobre todo, él lo dice, esto que estamos viviendo ahora es impensable, porque claro, cuando él empezó, Ángel Nieto era él solo, corría él solo, no le hacía caso a nadie, y ahora estamos acostumbrados, pues como con la selección española, como con el baloncesto, o sea, nos acostumbramos a los éxitos y no valoramos realmente el trabajo que hay detrás de tantos años con estos chavales desde que tienen, antes de andar ya van en moto, sus padres, sus familias, sus entrenadores, o sea, es espectacular lo que trabajan y lo que han logrado este año. Y lo que está por venir el año que viene, porque para Moto2 suben Maverick y Salom, Pol Espargaró sube a MotoGP, Márquez sigue ahí con lo suyo, o sea...
Nos prometen mucho espectáculo para el año que viene.
Y ya, de hecho, hoy son los nuevos entrenamientos con sus nuevas motos y yo tengo ya ganas de verlos.
Desde luego.
Y bueno, vamos ya con el deporte adaptado. Después de la jornada deportiva de Tupapsa, tenemos esta semana, el próximo miércoles día 13... la tercera jornada de baloncesto de la Liga Papsa, con los enfrentamientos entre Capaz y Virgen de la Luz, y Apadis y Doble Amor. Y además el día siguiente, jueves 14, tendremos senderismo organizado por Domus. En la Liga de Baloncesto de Silla de Ruedas, nuestro representante, el Elche Club de Fútbol, que por si queda un poco así, es que el Elche ha cogido la sección de baloncesto en Silla de Ruedas y se llama Elche Club de Fútbol, ha vuelto a perder frente al baloncesto en Silla de Ruedas de Melilla por 60-38. No están muy finos los ilicitanos en esta nueva temporada 2013-2014.
Esperemos que vayan remontando.
Esperemos que sí, y que podamos contarlo. Ya el lunes que viene contemos ya con una victoria ilicitana. Y una gran noticia de este fin de semana es la medalla de plata conseguida por la selección española masculina de goalball en el Campeonato de Europa, celebrado en Turquía. Y también las chicas también de goalball acabaron séptimas, evitando el descenso al Grupo B. Si perdían ese partido, descendían. Pero bueno, con este séptima plaza no se clasifican para el Mundial, a no ser que haya una renuncia de otras selecciones, pero bueno, es un muy buen resultado, sobre todo con los chicos, esa medalla de plata, y esperemos que la próxima sea de oro.
Mucha suerte para ellos.
Y por desgracia nos toca también en esta sección comentar una noticia muy triste, ya que ayer por la mañana falleció en Basurto, en Bilbao, el joven Víctor Hugo Silva, una joven promesa del ciclismo paralímpico, víctima de un brote de meningitis. Y fue todo esta semana, empezó con dolores de cabeza, lo ingresaron, entró en coma y hasta ayer por la mañana que falleció. Y nada, desde aquí mandar un fuerte abrazo a todos sus familiares y amigos en estos momentos tan duros, que por desgracia hay que pasarlos. Pero bueno, y también para no irnos con este así sabor de boca, vamos a adelantar un poco cosas que tenemos en Deportes Sin Adjetivos, en nuestro club. Nos quedan un par de meses para acabar 2013 y estamos preparando ya un par de encuentros deportivos en lo que asistirá nuestros deportistas. Uno de natación y otro de fútbol sala en Alicante. Y esperamos que alguna carrera se caiga por ahí y estaremos informando. Esta semana ha sido un poco rara para los nuestros. Hemos tenido mal tiempo el lunes, enfermedades de algunos que han estado constipados y no han venido toda la semana. Pero bueno, esperemos que ya esta semana retomamos la normalidad y seguimos adelante.
Pues sí, esperemos que la semana que viene nos puedas seguir informando de más éxitos. Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros.
Y nosotros continuamos aquí en el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y 56 minutos de la mañana, 4 minutos nos separan del final del programa y, como no, como cada lunes abordando nuestra sección de televisión, hablando un poquito de todo lo que hemos tenido y de todo lo que acontecerá de la mano de nuestros compañeros hoy con Bea Lara, Iván Jiménez y Antonio Pardo, que se han quedado hoy para acompañarnos. Muy buenos días, chicos.
Buenos días.
Bueno, hoy creo que toca hablar de la actualidad, no de hoy, sino de ayer. Y como siempre, creo que se llevó la noche, o al menos estuvo muy cerquita, el programa de Jordi Évole, Salvados.
Pues sí, y además se llevó, si no se llevó la noche, estuvo muy cerca y con un tema que yo creo que nos interesaba a todos mucho, que es, intentó un poquito despertarnos ese gusanillo de a ver si nos quejamos ya y dejamos de decir es lo que hay. Porque yo creo que la frase que más escucho anoche a los entrevistados del programa, a los españoles, luego entrevistaron a un francés que estaba luchando por los derechos de los trabajadores de una siderurgia, de una planta, de un alto horno, allí en Francia, y ellos sí que han luchado por lo suyo, pero aquí a las entrevistas que hicieron, sobre todo lo que se escuchó es lo que hay, y yo me pregunto si no será este mantra de es lo que hay lo que nos está llevando donde estamos llegando, ¿eh?
¿Vosotros qué opináis, chicos?
Yo, por contra, me quedo con el final del programa en el que se alentaba precisamente a eso, a no conformarnos. Decía, ponía un caso de un trabajador que decía que si le daban un contrato de cobrar 1.200 euros durante los próximos 20 años, lo firmaba sin pensar, ¿no? Y destacaban que condenar el futuro a 20 años de un joven a 1.200 euros es estancar la sociedad, porque invitaba a soñar, ¿no? y a mirar más allá. Yo me quedo con ese mensaje, ¿no? De ir luchando, de ir intentando mejorar y no conformarnos con lo primero que nos dan o lo primero que consigamos, ¿no? Sino ir trabajando para tener una sociedad cada vez mejor, ¿no? Que yo creo que sí es posible.
¿Y puede ser que este conformismo, este es lo que hay, que resaltaba Bea, sea lo que realmente hace que en España, por muchos palos que nos den, nunca lleguemos a decir hasta aquí?
Yo creo que sí, es un problema. El problema nuestro es que nos conformamos, decimos es lo que hay, siempre decimos esa frase que se ha oído muchas abuelas nuestras, virgencita, que me quede como estoy. Pues yo creo que no, que vamos a decir la virgencita, virgencita, yo quiero mejorar, quiero salir adelante, y yo creo que hay que luchar por eso, y yo creo que anoche lo que se buscaba era ese despertar de la gente y que digamos basta ya, porque no puede ser que nos estén diciendo no, es que mira, tienes o te vas a la calle o cada vez te voy recortando más, este mes hacemos un acuerdo para tenemos que rebajar el sueldo porque si no hay que despedir a tanta gente, y eso sabes que va a durar un poco tiempo, y además no hay que irse muy lejos, solo hay que ir a medios de comunicación, compañeros nuestros que cada dos por tres les rebajan el sueldo y luego hacen un ERE, otra vez rebaja el sueldo, otro ERE, y al final ¿qué nos va a quedar?
¿Vemos a España con indicios de este despertar o parece que vamos a seguir pasando por el aro?
Yo creo que vamos a seguir pasando por el aro.
Por desgracia, nos toca seguir pasando por el aro bastante tiempo más.
Pues nada, esperemos que os equivoquéis, chicos, y que pronto pueda cambiar el panorama. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y a vosotros también recordad que mañana tenemos una cita de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH, como cada martes, presentado por mi compañero Andrés Maestre. Nada más, un saludo de parte de todo el equipo. Sed felices.